El siguiente punto es la proposición que presentan los grupos Impar y Unidas Podemos sobre familias del barrio de la Montaña en amenaza de desahucio. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno, Obras y Servicios, celebrada el día 5 de abril de 2023, con 8 votos a favor, 4 del Partido Socialista, 1 de ACIPA, 1 de Vox, 1 de Impar y 1 de Unidas Podemos, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos y 3 abstenciones del Grupo Popular.
Bien, en este punto lo tengo en mi poder, no se preocupe usted. En este punto han solicitado, en nombre de la Asociación para la Integración Social ABEIS, han solicitado la palabra. Antes ya saben ustedes cómo funciona. Bienvenidos al Pleno. La intervención la va a realizar doña Vera Krumova, sí. Manova Kalin. En cuanto a los tiempos, advertirle a usted que como... Sí, ahora sí. Ahora le damos un micrófono, no se preocupe. En cuanto a los tiempos, lo que venimos es aquellas personas de la ciudad que consideran y tienen a bien. Para nosotros es un privilegio venir a intervenir en este salón de plenos. Los tiempos, aconsejamos como tiempos máximos la suma total de los turnos de intervención, de los tiempos por los turnos de intervención de los concejales, incluso del proponente, con lo cual, por favor, como entre unos 7 y 9 minutos, ¿de acuerdo? 3, 6, 8 minutos. Gracias.
Gracias. ¿Es necesario el micrófono? Yo puedo hablar alto.
Sí, pero es necesario para que se grabe en el lugar correspondiente.
Gracias. Es que no tengo la costumbre de sujetar micrófono, perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. En nombre y representación de los vecinos de las 26 familias, estamos aquí de nuevo agradeciendo vuestra atención y solicitando vuestra ayuda. Voy a ser breve, porque además la propuesta preparada conjuntamente con los vecinos ya es amplia, de 10 folios, etc. Queremos ir directamente a los hechos concretos. En el último pleno del 26 de enero del año pasado, en el punto 6, ya se acordó por nuestra presidenta alcaldesa y se indicó concretamente a las familias de cómo actuar, que cada familia de modo individual debe acudir a los servicios sociales para que pueda ser valorada su situación de vulnerabilidad. Una vez acreditada la situación de vulnerabilidad especial de la familia, en base al acuerdo que mantiene la alcaldesa con la propiedad se ha prometido a renovar los contratos de las familias en iguales condiciones sin subir los precios del modo abusivo o del modo de libre mercado que está realizando para el resto de las familias, casi doble precio. Siempre y cuando quede acreditado por los servicios sociales de que la familia concreta se encuentra en situación de vulnerabilidad especial, ese acuerdo, daba a entender la alcaldesa presidenta, permite, así aceptó la propiedad, de que se puedan renovar los contratos a las familias. Una por una, todas las familias han acudido individualmente a los servicios sociales para que sean debidamente estudiados sus casos y acreditada en su caso la vulnerabilidad. A lo largo del año 2022 y a raíz de las indicaciones concretas en el anterior pleno, han acudido todas y cada una de las familias. No obstante, queremos indicar en este pleno concretamente de que la propiedad no está cumpliendo el acuerdo que tiene con este gobierno. ¿Por qué? Porque, pese, voy a dar un caso concreto, tienen una lista ustedes de familias, 26 de la familia número 19. Es un caso concreto porque precisamente mañana tiene el juicio de la vista del desahucio. ¿Qué ocurre? Que tanto el año pasado esta familia sí estuvo valorada favorablemente como familia en situación de vulnerabilidad por los servicios sociales. Tanto el año 2021 como actualmente con fecha 27 de febrero, los servicios sociales han emitido un informe de vulnerabilidad, de situación especial de vulnerabilidad económica y social de esta familia, la número 19. No obstante, y pese a ello, la propiedad no está cumpliendo el acuerdo que tiene con este gobierno porque no está renovando el contrato a la familia teniendo en cuenta esa situación de vulnerabilidad en las mismas condiciones, sino tan solo le aceptaría una renovación, un contrato nuevo por el doble precio, motivo por el cual incluso ha llevado a la familia en el procedimiento de desahucio por expiración de contrato. La familia paga, pero como no quiere, no puede permitirse, no es que no quiera, no puede permitirse un doble precio, pues la propiedad no renueva el contrato y está en desahucio. ¿Qué ocurre, señora alcaldesa? Quiero llamarle la atención como coordinadora de todos los servicios del ayuntamiento. La cadena se ha interrumpido para cumplir ese acuerdo de alguna o de otra manera, pero definitivamente la propiedad no renueva los contratos, pese a que los servicios sociales sí han emitido un informe favorable de situación de vulnerabilidad. Resulta que mañana mismo se celebra no la vista misma del desahucio, sino una previa vista en los juzgados para acreditar ante el juez, ante los la justicia, la situación de vulnerabilidad de esta familia. ¿Por qué? Porque no se ha renovado el contrato y Global Licata, que es el fondo buitre del Banco Santander, el único socio es Banco Santander, así que llamemos Banco Santander a la problemática, directamente ha optado al desahucio sin cumplir el acuerdo con el gobierno local que tiene contraído todavía desde inicios del año 2020, creo recordar. Entonces, pese a que esta familia tiene un informe de vulnerabilidad, repito, desde 27 de febrero de este año 2023. Este informe no obra en poder del propio interesado porque se nos informa que es un informe interno y que a petición del juzgado se puede proporcionar o para el uso con la propiedad. No obstante, desde la oficina de antidesahucios, donde se nos remite para poder dar fin a este procedimiento de cumplimiento del acuerdo con la propiedad, actualmente y desde enero de este año están señalando, indicando los servicios jurídicos de la oficina UMIT antidesahucios, indican de que desconocen este acuerdo y sus términos y que no saben cómo aplicar ese informe de vulnerabilidad a la renovación del contrato de la familia. Por otro lado, en el propio juzgado mañana se celebra esta vista sobre la situación de vulnerabilidad porque tampoco ha llegado el informe de vulnerabilidad existente de esta familia realizado por los servicios sociales a manos de la justicia. El juzgado desconoce de ese informe de vulnerabilidad. Por tanto, la familia mañana tendrá que demostrar y acreditar por sus propios méritos esa vulnerabilidad que ya está acreditada ante los servicios sociales, pero no ha llegado al juzgado y defender su caso difícilmente solita con el abogado de oficio frente a la banca. No está la ayuda del gobierno local en sentido de que la propiedad no cumple el acuerdo que tenemos. Por otro lado, por favor, para terminar, estamos aquí otra vez, tercera vez, porque llevamos desde el año 2020, estamos en el año 2023 y la ayuda es innecesaria, tan necesaria como inmediata. Otra familia, la número 12, recibió el día 10 de abril la primera notificación de que Global Licata, el fondo de la banca, la está desahuciando. 10 de abril recibía la primera cédula de citación desde el juzgado, pues la fecha de lanzamiento que se ha marcado por el juzgado es 17 de mayo de este año. En menos de 40 días desde que la familia recibe el desahucio, hasta la fecha que tiene para el lanzamiento, son menos de 40 días, señores. Entonces, la ayuda que suplicamos aquí hoy de nuevo, por favor, es una comprobar desde el gobierno local y todos. Aquí los acuerdos se han cumplido, no se han cumplido, etcétera. No estamos hoy tanto para reprochar como para volver a recalcar la inmediata necesidad de ayuda. No se está cumpliendo por la propiedad ni siquiera con el acuerdo que tiene con el gobierno local. Volvemos a recordar a la atención de los partidos y de todos, ya les hemos registrado y proporcionado para todos y en el registro del ayuntamiento y a la atención de todos los partidos, hay contratos de VPO firmados por esa banca. Sabemos porque la alcaldesa presidenta señaló de que ya no hay VPO desde diciembre, desde el año 2015. No obstante, la banca sí ha firmado contratos en el 2016, 2017 y 2018, contratos VPO a los ciudadanos. Entonces, hay un grave problema. Dijo en las informaciones previas, en las comisiones informativas, disculpen, la portavoz de Ciudadanos, me dirijo por su intención de voto en contra, de que la ley es la ley. Claro, ahí estamos, la ley es la ley, hay que cumplirla. La banca, la primera. Entonces, siempre van los vecinos con la ley por delante. O sea, por favor, precisamente la ley es la ley para que la cumpla la banca. Modifique, por favor, su voto en contra, porque nosotros sí vamos con lo de la ley. Y, por favor, a doña Monse me dirijo. Pese a lo que personalmente pueda usted decidir, estar en la mesa o no estar, disculpe, usted también es portavoz del grupo PSOE. Entonces, si, con el debido respeto, doña Monse, quédese levantada si quiere, pero el grupo de PSOE tiene una política de protección a los vecinos, así que abstengámonos de esas situaciones y agradecemos el voto a favor. Agradecer a todos la atención y pedimos por favor que se pueda ayudar a los vecinos, porque solos, sin su ayuda, no aguantan ya, son 3 años. No se trata de aguantar 3 años a 3 horas de pleno. ¿Cómo? Es 3 años de desahucio. Gracias, muchas gracias, señora presidenta.
Bien, agradecerle su intervención y en cualquiera de los casos es una competencia que obviamente tengo delegada. No conozco el asunto que usted me ha trasladado aquí, que se ha centrado en una única familia, y tampoco nadie de mi equipo ni nadie de los técnicos del ayuntamiento me han puesto en aviso de esa situación. Por lo tanto, la desconozco. No obstante, el acuerdo existe y, por lo que a mí respecta, se ha venido cumpliendo escrupulosamente. Nadie, insisto, del equipo técnico ni de mi equipo político me ha trasladado que la empresa estuviera incumpliendo el convenio que en su día acordamos. No, es que se tengo que dar palabra ahora. Yo la respeto muchísimo, lo sabe usted, y su opinión, pero ahora es el turno de los diferentes grupos políticos que representan también a muchísimos vecinos. Gracias a ustedes por venir. Iniciamos el debate. Es una propuesta que viene firmada por 2 grupos políticos, por lo tanto tiene en primer lugar la palabra el grupo mayoritario de representación, por lo tanto empieza usted, señor Ramírez Panadero, del grupo municipal Impar.
Muchas gracias, señora alcaldesa. 2 previas. La primera, agradecer a la portavoz y representante de los vecinos y también representante de ABEIS, y sobre todo a los vecinos y vecinas aquí presentes, la paciencia que habéis tenido para llegar hasta este punto, que yo creo que es el que os interesa, y por tanto agradeceros vuestra presencia, porque también es muy importante. Decir también en esa previa que tanto Unidas Podemos como Impar no íbamos a presentar ninguna propuesta, ni ningún ruego, ni ninguna pregunta a este pleno. Y no lo íbamos a hacer porque habíamos estimado que después de tanto trabajo y de tanta proposición, el esfuerzo que hemos hecho durante todo este mandato era baldío. Pero bástase que nos trasladaron la preocupación, que nos trasladaron que efectivamente era necesario que volviéramos a retomar este asunto en el salón de plenos, que hemos, aportado una información importante a través de la propuesta, que es una propuesta amplia, que lo que hace es situar de nuevo el problema como si estuviéramos al principio, prácticamente. ¿Por qué? Porque el Banco de Santander, a través de Global Icata, que es un fondo buitre, y a través de su brazo ejecutor, que es Haya, está intentando una tras otra saltarse a la alcaldesa, al pleno, a la Comunidad de Madrid y a quien haga falta para echar a los vecinos de su vivienda, en mi opinión, sin razón. Sin razón. Porque aquí hay mucho que discutir desde el punto de vista legal. Mucho que discutir. Y efectivamente, ¿y usted qué asiente con la cabeza? ¿Sabe lo que están haciendo los vecinos y vecinas? A través de abogados de oficio, a través de consultas, a través del Colegio de Abogados, buscarse la defensa de sus derechos que entienden que tienen atribuidos a través del contrato que tienen desde hace mucho tiempo. Y hay cuestiones que desde luego son para reflexionar. Por ejemplo, lo ha dicho ella, una de ellas, ¿por qué si se terminó la protección en diciembre de 2015... ¿por qué les han hecho contratos posteriores con vivienda de protección oficial? Aquí hay algo que no cuadra. es que hay algo... No, perdón. Si yo repaso la intervención de la alcaldesa en el pleno de enero de 2022, usted dijo de forma clara que la protección había terminado en el diciembre de 2015. Bien, pues yo he visto contratos con mis propios ojos de 2016, 2017, 2018 de vecinos que tienen, el mismo formato que con anterioridad, con vivienda de VPO. Es decir, que hay un reconocimiento a la hora del contrato por parte del fondo buitre a la hora de establecer la fórmula. Otra cuestión que están ellos defendiendo por ellos solos, es que no entienden por qué se terminó la protección en diciembre de 2015. ¿En qué ley está acogido? Ni la de 2005 ni la de 2009. El Real Decreto, perdón. No es Real Decreto, es Decreto Ley de la Comunidad de Madrid. El del 2009, en su disposición transitoria primera, establece claramente que hay que respetar lo establecido en el Real Decreto, en el Decreto de 2005. Por tanto, esto está por dirimir. Está por dirimir, y se lo hemos trasladado la propuesta, hasta el punto en el que el propio fiscal ha dicho que tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el ámbito contencioso administrativo el que determine efectivamente si esto está protegido o no. Es decir, no está resuelto.
Tiene que concluir.
Ah, perdón, te he visto.
Ya está,
sí, voy concluyendo esta primera intervención.
No.
Gracias y perdón.
Gracias. Por Unidas Podemos, que es el coproponente, en este caso, el señor Moya.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar con mucho cariño a Verónica, como representante de esta asociación de vecinos, así como a todos estos vecinos y vecinas que están hoy aquí y han aguantado un largo tiempo, pero ha sido fundamental y se lo agradecemos porque están aquí defendiendo lo que es suyo, dando la cara por sus familias y no solo por ellos, sino por todos aquellos y aquellas anónimos que hoy en día siguen siendo víctimas de estos fondos buitre. Entonces, con esta propuesta yo quiero decir que tanto Impar como Unidas Podemos traemos aquí un tema que está de candente actualidad. ¿Y por qué? Porque fue un problema que se cerró en falso. El ayuntamiento no ha cumplido, y esto hay que decirlo, con el compromiso que adquirió de acompañar a estas familias codo con codo en este doloroso proceso. Y es fundamental en este sentido que este ayuntamiento convoque una mesa con la Comunidad de Madrid donde esté el Fondo Global Licata, los GETA, los del Banco Santander, los que saquean este país. Esta gente que echa a familias sin recursos a la calle para tener una décima más de beneficio para sus accionistas son lo peor de este país. Y en esta ciudad se les ha declarado non gratos. Entonces, es fundamental que una institución como el Ayuntamiento de Aranjuez esté dando la cara, esté dando cobertura jurídica a todos los niveles y que se dejen la piel por defender a estas familias. También pedimos que se escuche a estas familias a través de una mesa de diálogo municipal impulsada por el Gobierno municipal, y donde de verdad se les atienda, y donde ellos sientan que son ciudadanos de primera, que su voto vale lo mismo que cualquier otro voto, y que este ayuntamiento también es el suyo. En este sentido, yo quiero darles las gracias una vez más y recordar una frase de un gran hombre que, en una carta en la cual se despedía de sus hijos, les dijo: sientan siempre como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar. Esa es la cualidad más bonita de las buenas personas. Y defender a estos vecinos no es ni de izquierdas ni de derecha, es de ser buenas personas. Contamos con el voto favorable.
Por vos tiene la palabra la señora, el señor Gómez Vico.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los vecinos del barrio La Montaña, Verónica, su portavoz, su magnífica exposición del asunto, como siempre, viene siendo habitual, y sobre todo vuestra implicación, que sois los primeros interesados, además de los miembros de la corporación. Es decir, la corporación tiene que estar codo a codo con vosotros, luchando por sacar adelante estos temas que se están enquistando y que llevamos, pues efectivamente, una legislatura completa y que al final se van a convertir, pues en un sermón de la montaña bis, clave electoral. Y eso es lo que pretendemos desde Vox, que no pueda ocurrir. Creemos que aquí existe un problema de comunicación importante y que los servicios sociales no son capaces, además, de abarcar y atajar la problemática actual, y que deberíamos de tomar a través de esta magnífica propuesta que han venido a traer los grupos proponentes, las mesas de diálogo y las mesas de cooperación. Simplemente agradecer a todos ustedes esto y reiterar nuestro compromiso con ustedes. Muchas gracias.
Por Acipa, el señor Blasco.
Muchas gracias. Desde luego agradecer a Verónica y a todos los vecinos que nos acompañan hoy y agradecerle desde luego la exposición tan clara que ha hecho usted. Estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba el señor Gómez Vico en que ha habido problemas de comunicación grandes y creemos que estamos en un tiempo nuevo. Ha habido desencuentros y estos desencuentros pues hay que solucionarlos, porque como bien han dicho ustedes, y además hay casos que no me los han tenido que contar, hay casos que conocemos de primera mano de personas que lógicamente se han visto en una situación muy complicada con esta empresa, a la que, insisto y comenté en la comisión informativa, ya no basta con que se la pague, sino que encima se le cobran las costas judiciales. Y otra cuestión que nos llama poderosísimamente la atención es que cuando un particular tiene un problema con un inquilino, se demoran los pleitos años, pero cuando se trata de una empresa de este tipo, vuelan. La administración judicial vuela y nos llama muchísimo la atención. No entendemos el problema. A la vez que cuando se plantea una denuncia, en este caso por parte de los afectados, vuelve otra vez de nuevo el paso de tortuga. Creemos que, insistimos, borrón y cuenta nueva con lo que haya podido suceder hasta ahora, estamos ante la situación todavía de poder actuar. Es verdad que esos informes de vulnerabilidad, si hay algún caso en el que desde luego no ha podido llegar, pues se tiene que incorporar al sumario judicial, porque precisamente ese era el acuerdo, porque precisamente los jueces... Y estamos viendo que algunas veces la justicia es más ciega de lo que se supone que debería ser, o ve solo por un ojo. Estamos viendo con que necesitan esos informes para poder dirimir, aunque, insistimos, hay situaciones que conocemos que está meridianamente claro que no ha sido así y no ha sido resuelto. Luego otra cuestión que también se comentó en la comisión informativa es que el instrumento es verdad que existe, que es esa mesa de intermediación que ya se puso en marcha la pasada legislatura, sería cuestión de adaptarla a una situación particular como es la situación de los desahucios por impago de alquiler, en este caso sobre todo contra una gran empresa que tiene a su disposición unos servicios jurídicos muy potentes. Creemos que ese instrumento está creado, los propios proponentes también así lo asumieron, que existía ese instrumento y solo queda ponerlo en marcha. Y desde luego esperamos que pueda ser provechoso para todos e insistimos, borrón y cuenta nueva si ha podido haber algún malentendido y solucionemos la situación que ya se está planteando.
Por Ciudadanos, la señora Giovanniello.
Gracias, señora presidenta. En un principio quiero decir que sea banco, fondo buitre y demás entidades financieras no cuentan con mi apoyo bajo ningún concepto, ni lo tendrán. Y más cuando estas entidades se dedican sistemáticamente a presionar, incluso llegando al desahucio, amparados por la ley. Así de claro soy. También quiero que se sepa que esta gente, los vecinos del Pau de la Montaña, afectados por el fondo buitre, más conocido como Global Icata o Banco Santander, aquí hay que poner los nombres sobre la mesa, lo que es real, cuando me han solicitado una reunión, pues efectivamente yo me reuní, cosa que tengo entendido que otros partidos políticos no lo han hecho, o lo han hecho una vez y después lo han negado y han cancelado citas una y otra vez, haya cual con su conciencia. Yo fui muy clara, les dije que lo tenían complicado. Pues sí, efectivamente, como transmite el señor de Acipa, pues efectivamente los canales de justicia funcionan con una velocidad hacia unos y no tanta celeridad para otros. ¿Qué injusticia? Probablemente. Aquí vamos a lo que vamos. Dicen que se reitere el compromiso de la corporación. Nunca se ha retirado. Sigue estando vigente el compromiso desde ese momento y a día de hoy. que si hubo un fallo de comunicación, pues habría que analizarlo, no lo vamos a negar. Pero el compromiso sigue estando y seguirá estando siempre, reiterarlo. No creo que sea necesario, a mi forma de entenderlo. Después de exigir a la alcaldesa y que se haga una mesa de participativa, pues creo que yo no soy quien para decir y hablar en nombre de la alcaldesa. O sea, eso creo yo que debería ser ella quien lo diga. Pero en mi forma de entender, en ningún momento se ha quitado el apoyo. De hecho, hasta donde tengo entendido, tanto los servicios jurídicos del ayuntamiento como los servicios sociales de este ayuntamiento han tenido preferencia sobre las 26 familias. Se les ha atendido a todas y cada una de ellas. Así de claro. De hecho, cuando me reuní con la gente de ABEIS, les he dicho, por favor, porque me han traído muy bien fundamentado un montón de documentación, les pedí, por favor, traerme los contratos completos. Y no me los habéis traído, todavía los estoy esperando. Si hay fallos de comunicación, pues habría que analizarlos. Desde mi punto de vista, lamentablemente mi voto va a ser en contra.
Tiene la palabra por el Partido Popular la señora Rico.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los vecinos de La Montaña por estar aquí hoy. Traía una planificación para decir, pero es verdad que según he oído cosas, se me ha girado, ahora mismo no sé ni cómo encauzarlo, pero lo que he oído es mucha falta a la verdad. La alcaldesa no ha dejado en ningún momento de estar pendiente de las vecinas o los vecinos. La mesa, me encanta hacer humor, pero no es el momento.
Sí, yo voy a rogar silencio, es decir, el público les... Es normal que ustedes no estén acostumbrados a venir a un salón de plenos, no tienen por qué, pueden venir cuando ustedes lo deseen y hoy lo han deseado. Pero sí debo comunicarles que tan pronto ustedes están en el salón de plenos deben de respetar unas normas. Lo que dice el reglamento orgánico municipal es que el público no puede hacer manifestaciones de ningún tipo, ni aplaudir, ni mofarse, ni cualesquiera otra manifestación que se les pueda ocurrir. Para eso están otros espacios, en este se considera así y que debe, además estimo que la norma está muy bien establecida por el respeto a todos y cada uno de los miembros de esta corporación municipal, porque representamos, insisto, a los vecinos. Las manifestaciones y declaraciones de cada uno de ellos les pueden gustar más, les pueden gustar menos, pero les exijo por favor a todos ustedes respeto, igual que nos respetamos los miembros de la corporación, aunque hay veces que hay determinados deslices, pero ese es el leitmotiv de la democracia también en el seno local. Así que, por favor, respeto a todos y, por supuesto, silencio. Puede continuar usted, señora Rico.
Gracias, señora presidenta. La señora alcaldesa no ha dejado nunca de estar pendiente de este tema. La señora alcaldesa mantuvo una mesa con las personas que tenía que tenerla, con la Comunidad de Madrid, con la empresa, donde se dejaron claras unas cosas y así siguen. Siempre que no cambiara la forma de vida, que no me sale la palabra, disculpen, de las familias, se mantendría. Pero sí es cierto que hay una empresa privada que puede ejercer de una manera o de otra. Quería dejar claro eso. El señor de Acipa decía, lo que haya pasado, ha pasado. No, no, señor de Acipa, aquí están faltando el respeto a los trabajadores de servicios sociales. Yo tengo que decirles que desde la Oficina Municipal de Intermediación ante Situaciones de Desahucio se ha estado atendiendo de manera rigurosa las peticiones de citas para entrevistas personales realizadas por registro electrónico por parte de los usuarios integrantes de la asociación ABEIS. Dado contestación a las citas por escrito, indicando concreto la fecha, la hora estipulada para la atención de los mismos, llegando a citar hasta con correos certificados a cada uno de ellos, porque en muchas ocasiones, después de citarles, no han ido, no se han presentado, ¿vale? Durante el periodo 2022 se han estado recibiendo semanalmente a todas aquellas personas que han realizado solicitud de cita, prestando asesoramiento y realizando las gestiones adecuadas para cada caso concreto. Algunos de estos inquilinos han solicitado también orientación sobre el procedimiento judicial en el que se encontraban, solicitando en multitud de ocasiones entrevistas y elaboración de informes de vulnerabilidad, informes que se les han dado siempre, siempre que no son peticiones hechas por el juzgado, que es que eso es otra cosa, son vías distintas. Por parte de este departamento se ha respondido a todos los requerimientos que de oficio se han enviado desde el juzgado. Otro de los inquilinos que han solicitado intermediación con el propietario de las viviendas, en este caso Global Licata, en estos supuestos, si la documentación aportada por lo mencionado era acreditativa, que no siempre se trae la documentación que se pide, y aquí sí que pido respeto para los trabajadores sociales que están, ha llegado un momento que están desquiciados, y perdonen la palabra que a lo mejor no es la correcta, de las peticiones continuas que se hacen cuando termina una otra. Se han dado casos hasta de la reunión, cuando se han pedido hablar de un tema y se ha hablado de ese tema, cuando han salido de allí han hecho un registro diciendo con quejas al trabajador social o al abogado, diciendo que se han tratado otros temas que era mentira que no se habían tratado. Siento decir esto, pero es lo que se está viviendo en servicios sociales.
Concluya.
No, vale, disculpe. No voy a consentir, no el, por supuesto, ayudar a los vecinos, pero no voy a consentir la falta de respeto hasta a trabajadores del ayuntamiento que están dando horas y horas de su trabajo. Yo no digo que sean los vecinos. Alguien habrá que no lo está haciendo bien.
Gracias. Tiene la palabra por el Partido Socialista la señora García. La señora García. Adelante, señora García.
Sí, buenos días y bienvenidos a los vecinos de la montaña que están siendo maltratados por, en este caso, el Banco Santander. No son únicos. Los bancos en este país están desahuciando a cientos y a miles de familias. Unos bancos que a los que se les recató con 60.000 millones de euros y que no maltratan directamente a los inquilinos de sus viviendas, no teniendo en cuenta ni siquiera el más mínimo, ni siquiera la pandemia. Les han tenido que obligar el Gobierno de España con un escudo social para que en este periodo no hayan ido a la calle estos vecinos. Una vez dicho esto, lógicamente nuestro apoyo a las familias. Pero mire usted, yo soy Montserrat García, soy la portavoz del Partido Socialista, porque mis compañeros así lo han determinado. De tal manera que cuando yo hablo aquí, hablo en nombre del Partido Socialista. Ese partido que estuvo reunido con los vecinos cuando tenían esta problemática y que en el barrio de la montaña eran 450-96, cuando eran 450, y tuvimos una reunión. 24 de enero estaba el Gobierno de España, estaba Miguel, estaba la teniente alcalde Miriam Picazo, no estaba Ciudadanos, por cierto. Aquel día no, estaba mi compañera Eva Celdrán, estábamos muchísimos del Partido Socialista y hubo dos acuerdos en aquella asamblea. Uno por el equipo, también estuvo ACIPA, también estuvo, menos Ciudadanos, estuvo todo el mundo, estuvo Impar, estuvimos Podemos, estuvimos todos menos Ciudadanos, para no dejarme a nadie. Se tomaron dos acuerdos en aquel momento, el día 24 de enero aquel. Uno por parte del gobierno, que es, vamos a hacer una mesa, para, y se hizo. Y otro por parte del Partido Socialista, que dijimos, ¿dónde está el problema? Quien tiene que solucionar el problema es el que tiene la competencia en vivienda. Se llama Comunidad de Madrid. Por mucha ayuda, por mucha que desde los ayuntamientos les podamos dar, y se lo vamos a seguir dando, tenemos el problema de quien tiene las competencias, quien tiene que sentar a estos fondos buitres y a estos bancos despiadados a cumplir con su obligación. Es más, llevamos a través de nuestro diputado Javier Guardiola, el Partido Socialista llevó a la Comunidad de Madrid un acuerdo, que además se sacó, para que se cumpliese el punto número 3 y 5 de una PNL en la que decía que tenían la obligación de sentar a la mesa al propietario, al banco, a las asociaciones de vecinos que estaban defendiendo a estos vecinos y a las administraciones locales. Esto no lo ha vuelto a hacer la Comunidad de Madrid. Lo ha incumplido. Lo ha incumplido. Llevamos el acuerdo a la Comunidad de Madrid. Es más, estuvimos acompañándoles a ustedes en la comunidad, en la puerta de la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe cuál fue nuestra sorpresa? Que el gobierno de esta ciudad no había dicho ni pío a la Comunidad de Madrid. Desde el día 24 de enero hasta el día 10 de febrero.
Concluya, por favor.
Hasta el día 10 de febrero. Tuvimos que ser nosotros los que fuimos a acompañarles por iniciativa de llevarlo a la Asamblea de Madrid del Partido Socialista, el que cumpliesen la PNL. Por lo tanto, sí, luego sigo. Sí.
Para su segundo turno de intervención, no, tiene la palabra el señor Ramírez Panadero.
En ningún momento de la propuesta, ni en ninguno de los documentos que trasladamos, se habla contra nadie de los servicios sociales. Se lo digo porque hace usted una defensa a ultranza, como si ahora fuera usted la defensora del personal de este ayuntamiento. En eso estamos todos y todas. Pero en esta propuesta no dice nada al respecto de eso, nada. Que a lo mejor podríamos hablar de eso, ¿eh? Porque fíjese que nosotros no evitamos ningún debate. Porque también es una cuestión de percepciones. Y yo sí digo una cosa. Cuando yo veo a los vecinos, a todos, a las 26 familias que nosotros tuvimos, pues no con los 26, pero prácticamente con todos, nos trasladan su percepción de lo que está ocurriendo y aquí algo no encaja. Aquí algo no va bien. Y usted puede decirme, es que están manipulados. Bueno, pues yo no me creo que estén manipulados. Me creo que tienen un problema que están planteando con dos vertientes. En primer lugar, ellos no han pedido nunca ningún trato de favor distinto. Se han agrupado en base a un problema y se les está atendiendo, como usted bien ha dicho, a través de su propia petición individual, como al resto de vecinos y vecinas. Los vecinos y vecinas, ¿cómo reciben una atención? A través de una solicitud que ponen por registro, le dan ficha, le dan cita. Otra cosa es que se haya querido acelerar por la presencia del desahucio de carácter inmediato. Supongo que como a cualquier vecino de carácter individual. Las ayudas a las que puedan acceder, las que tengan cualquier vecino. Precisamente el desahucio no se ha producido porque existe un escudo social. Pero no es esa su principal reivindicación. Ellos están defendiendo, además, de forma paralela, todo aquello que tenga que ver que pare el desahucio. Bien con el informe de vulnerabilidad porque lo marca la ley, bien porque el juez determine que no sé qué. Es decir, todo eso lo están haciendo. Pero principalmente están haciendo otra cosa. Y es defender su derecho al contrato que tienen de VPO. No precisan que le den una prórroga de 5 meses ni de 6 meses. Están luchando y lo están haciendo los tribunales en esa línea. Bien, ¿nos ponemos con ellos o no? ¿Decimos que los bancos son los que son, que todo nos llena la boca o no? Porque claro que este problema está en todo el país, pero resulta que son 26 vecinos nuestros. Más todos aquellos que de carácter individual tengan el problema. ¿Nos ponemos con ellos o no? Pues se decidió en un pleno que sí. Y ellos están reivindicando incluso por escrito que se cumpla lo acordado. Concluya, en el pleno. Y lo han tenido que llevar hasta los tribunales. ¿Esto es normal? Algo va mal.
Tiene la palabra el señor Moya.
Gracias. Bueno, primero le voy a contestar a Ciudadanos. Y dice usted, señora Romina, que ustedes están en contra de los desahucios, pero votan en contra de esta propuesta, con lo cual se alinean con los fondos buitre. Dicen ustedes que están por la sanidad pública, pero apoyan ustedes su privatización. Sí. Dicen ustedes que están por el derecho a la educación, pero le dan dinero a la concertada y se lo quitan a la pública. Muy bien, señores de Ciudadanos, sigan así, de victoria en victoria hasta la derrota final. Y luego decir que yo quiero dejar claro que sí que hay margen para defender a estas familias en los tribunales. Basta de derrotismo. Y ellos lo están demostrando, luchando como jabatos contra los fondos buitres y logrando incluso algunas victorias que hubieran sido mucho mayores si se hubiera contado con el apoyo decidido de este ayuntamiento. Y no ha sido así. Y quiero transmitirles esperanza y decirles que cuando logremos, dentro de un mes y medio, que el cambio con mayúsculas entre en esta sala de plenos, de la mano de un gobierno progresista que sea realmente de la gente, plantaremos cara con toda contundencia a estos buitres, a esta gentuza, porque cuando las instituciones realmente se vuelcan en apoyar al pueblo, se demuestra claramente que sí se puede.
Por vos tiene la palabra el señor Gómez Pico.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues al fin y al cabo estamos viendo lo que demandaba ya anteriormente. No podemos convertir esto en un arreón electoralista cada 4 años, porque estas personas lo que necesitan es un apoyo real. Como bien decía don Juan Carlos, claro que les vamos a apoyar, pero apoyarles de verdad, o sea, no decir y hablar y hacer. No vamos en contra de la gestión de los servicios sociales, ni mucho menos. ¿Qué va? Lo que sí que vamos es a apoyar a los propios servicios sociales, que es lo que deberíamos de hacer, apoyar a estas familias. Es que al final se puede convertir esto en un problema de salud pública, porque hay que ponerse en su lugar. En cuanto desaparezca el escudo social, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza. Aranjuez pierde habitantes. Llevamos 2 años perdiendo habitantes. ¿Qué pasa? ¿Los vecinos no están aquí a gusto? ¿O los echamos de aquí? ¿O los echan? Claro, por supuesto, nosotros no. Nos los echan de aquí, a nuestros convecinos. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias.
Por así va el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Como se me ha aludido a mí directamente, como el señor de Acipa, como si fuera un título nobiliario, vamos a ver, aquí nadie... ¿Por qué hemos dicho que estamos en un tiempo nuevo? Porque precisamente lo ha dicho usted. Si ha habido alguna situación de nerviosismo, de que alguna persona se haya extralimitado, que es comprensible cuando una persona está en esta situación, porque hay que verse, cuando una persona está en esta situación puede haber cuestiones de nerviosismo. Haya pasado lo que haya pasado, y desde luego los servicios sociales del ayuntamiento, nadie pone en solfa su trabajo, si ha pasado algo que verdaderamente ha podido haber algún problema, dejémoslo a un lado. Eso es lo único que he dicho. Es tan molesto, es tan contra... Pues, oiga, ¿qué quiere que diga? Empecemos a solucionar el problema, que es un problema que existe, y lo ha dicho usted muy bien, señor Gómez Vico, es que estas empresas no generan ningún valor añadido a esta ciudad, todo lo contrario, porque es que, insisto, es que ni siquiera vale con que se les pague, es que están incluso no prorrogando contratos a comercios, es que ni eso, porque su voracidad es tan grande que todo se les hace poco. Incluso esa voracidad económica es tan grande que va en contra hasta de sus propios intereses empresariales, que ya es una locura. Entonces, tenemos varios frentes abiertos. Los no vulnerables, por supuesto que tienen ámbito jurídico para poder defenderse. Tienen, no solamente está lo del tema de la que tendrá que dirimir el Tribunal Superior de Justicia sobre la vigencia de esos contratos de VPO, sino también hay varias vías, la vía civil, por supuesto, la vía penal, en el caso de que haya habido coacciones, abusos, porque eso es vía penal. Y luego está, incluso, que lo hemos hablado en otras sesiones, la mercantil, en el caso de que haya habido incumplimientos de contrato, que a buen seguro lo ha habido. Incumplimiento de contrato por parte de la propia promotora, en este caso fondo. Porque cuando uno firma un contrato de alquiler, eso compromete a ambas partes. Y no solamente incumple quien no paga, incumple quien ofrece unos servicios y luego no los da. Por lo tanto, eso es otra vía judicial. Pero en tanto en cuanto esta vía judicial, Tribunal Superior de Justicia, vía civil, vía penal, en el caso de que haya habido abusos y coacciones, que los ha habido por parte de estas empresas, presuntamente, eso tendrá que dirimirse, obviamente, pero...
Concluya, por favor.
Queda la parte de la vulnerabilidad que tendrá que valorarse, y efectivamente esta es la ayuda que están pidiendo. Yo entiendo que es eso lo que se pide. Lo demás tiene sus trámites judiciales, que desde luego hoy no vamos a entrar, porque eso es un asunto que tendrá que dirimirse en los tribunales. Votaremos a favor.
Por Ciudadanos, la señora Jovenielo.
Reitero mi voto en contra.
por el Partido Popular, la señora Rico.
Gracias, señora presidenta. Vuelvo a repetir que los informes de vulnerabilidad los tienen los que piden. Y también quería decir una cosa, ¿no? Porque se están hablando, es que es un caso concreto de la... No, eso es lo que se está trayendo aquí, pero aquí se han traído más cosas. Se han traído cosas que a lo mejor usted, señor Ramírez, no, pero sí se ha oído cosas de es que no nos los dan, es que no nos lo tienen. Yo quiero que sepan que esta asociación tiene denunciado al ayuntamiento en 8 o 9 ocasiones porque cuando se les pide documentación para poderles dar ayuda, no la presentan, o cuando no la tienen porque pasan el baremo que tienen que tener y no se les puede dar la ayuda según marca la ordenanza, pues no llevan al juzgado. En este momento el Ayuntamiento de Aranjuez está en 8 o 9 ocasiones, creo recordar, porque esta gente, o sea, estas familias no, la asociación Avis, que es a lo que voy a decir, es Avis, perdón, es lo que están haciendo. Entonces yo creo que a lo mejor si las personas cuando vienen con su problema vinieran de verdad, no que no vengan de verdad, si es que yo creo que tienen un problema, si es que el ayuntamiento y la alcaldesa en la cabeza está luchando y sin dejarlo, por luchar por ello y ayudarles. Y podemos estar a favor o en contra o gustarnos más o menos el discurso que tengamos cada uno de nosotros, pero es que no es todo verdad lo que se está contando. Es que se están utilizando cosas y se están mintiendo en cosas. Yo entiendo que ellos van a estar en contra de mí, pero yo es que hoy soy la delegada de Servicios Sociales. Si estuviera en la oposición, pues a lo mejor decía otra cosa. Creo que no, pero a lo mejor decía otra cosa. Pero como no estoy en la oposición, que estoy en el gobierno y lo estoy viendo, tengo que decir la verdad. Y la verdad es que a cualquier familia de las 26... o de las 400 cuando eran, que también la alcaldesa y el equipo de gobierno se reunió con ellos y se les ayudó, hay que ayudárseles y hay que hacer, no me cabe duda que se hace y se está haciendo y se va a hacer, pero por favor que no metan cosas por medio que no son verdad y que en algunas ocasiones están tergiversando lo que las familias, no creo que lo he dicho mal, sí, creo que lo he dicho mal, perdonad, pero lo que las familias de verdad creen que está llegando.
Partido Socialista, la señora García.
Sí, la verdad es que el problema de estas 26 personas en el barrio de la Montaña, que además no son únicas, hay otro sector en el barrio de la Montaña con otras casas que están padeciendo lo mismo, están en el mismo problema, una relación abusiva con un banco, lógicamente. Claro que tienen que tener nuestro acompañamiento y lógicamente les tenemos que ayudar. Pero cada uno tiene límite de ayuda. ¿Qué puede hacer la administración local con estas familias, con estas y con otras que están en sus mismas circunstancias? Primero, poner el servicio que tenemos, que se llama servicio de servicios sociales, y en este caso la mesa, en caso de desahucios, para intervención en caso de desahucio, a su disposición, con sus técnicos, abogados, trabajadores sociales y demás. ¿Para qué? Para que atiendan a las familias individualmente. Individualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Por otra parte, la política, que es, yo creo, sinceramente, la más importante. Porque una vez que les hemos dado el informe de vulnerabilidad, una vez que les hemos gestionado las ayudas familiares, una vez, llega el Santander y dice: no lo acepto, no hay acuerdo, a tomar por saco, se ha terminado el apoyo y el acuerdo. Hay solamente una posibilidad, y es exigir a la Comunidad de Madrid que el punto 5 y 6 de la PNL la cumplan y sienten a los bancos, sienten a los afectados y sienten a las administraciones locales. Es la única posibilidad. Es la única posibilidad, por eso nosotros vamos a decir que sí a esta propuesta, porque lo que viene a decir la propuesta, vamos a apoyarles. ¿Y hay camino para apoyarles? Sí. ¿Hay posibilidad de apoyarles? Sí. Pero vamos a dejar de cometer errores que hemos cometido todos, ¿eh? Los vecinos también, y sus representantes también. Porque claro, cuando un partido político les dice que no sirve de nada traer al pleno la figura del non grata, pues hombre, una opinión. Para eso, ya no soy su enemigo, Cuando una trabajadora social le dice que no le puede dar un certificado de vulnerabilidad porque lo tiene que hacer a través del juzgado, lo tienen que entender los vecinos. Lo tienen que
concluya,
entender.
Por favor, señora García.
Por lo tanto, hay que sentarnos sosegadamente, sin faltar el respeto, y aunque no podamos llegar a acuerdos, sí coger los acuerdos que podamos a llegar y defenderlos todos juntos. ¿Hay posibilidades? Sí. Por lo tanto, sí vamos a votar a favor de esta propuesta.
Perdón, para los turnos de cierre, ahora sí, el señor... Juli, como no te he nombrado a lo largo de toda la sesión, el señor don René tiene la palabra.
Vale, muchas gracias. Bueno, por nuestra parte, simplemente agradecer el voto favorable de aquellos concejales que sí han visto en esta una causa justa. Gracias en nombre de los vecinos y vecinas y también de todas las víctimas de los bancos que llevan desangrando este país desde el año 2008. 15 años ya de abuso bancario, con tantos miles de familias rotas, de vidas arruinadas, incluso perdidas. Esto tiene que acabar ya. Y nosotros nos vamos a seguir dejando la piel para lograrlo. Gracias.
El señor Ramírez Panadero para el cierre definitivo.
Entiendo su posición, es decir, lo que pasa que su posición como delegada ha desenfocado un poco lo que pretendíamos, porque no íbamos por ahí. Es más, digo más, el compromiso que adquirimos en enero del año pasado era, la atención era una parte. Una parte, porque sabíamos que el problema no se resolvía solo con la atención de servicios sociales, porque eso no hubiese hecho falta traerlo a pleno. Directamente habrían ido, habrían pedido. Había más compromiso. La alcaldesa lo ha intentado. Yo en ese sentido no le voy a decir nada. La percepción es que no ha servido. Y si no ha servido, no nos retiremos. Es decir, posicionémonos conjuntamente para defender un problema que tenemos y que de alguna forma podemos ayudar hasta donde podamos ayudar. Y si hay que intentar con la Comunidad de Madrid hacernos más fuerte, de verdad, que estos bancos no se rían de las administraciones, de las instituciones, que se ríen de nosotros, pero son capaces de reírse de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del ya hemos visto los que se van de España, ¿no? Entonces, actuemos conjuntamente. Por tanto, no se trataba de poner en liza unas cuestiones, sino que se trataba de unir esfuerzos para buscar otras vías. Y hay una importante de la que ustedes no me contestan, y es: ellos han abierto una espita importante y de forma paralela para decir que no solamente están en contra de la subida que les quieren aplicar, que para quien nos esté oyendo es el doble de lo que pagaban, más les quieren poner ahora el IBI, más no sé cuánto, más la tasa de basura, cuando no se cobra toda basura en Aranjuez, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente se oponen a eso, es que ellos están en posición de considerar que tienen un derecho sobre el anterior contrato y que ese derecho tiene que perdurar en el tiempo hasta que la propia ley lo diga, pero todavía no se debería haber dicho. Y esto es lo que se tiene que dirimir. Acompañémosles ahí también, si eso es lo que piden de nosotros. Y es verdad que no se trata de echarnos nada en cara. Es un problema, ¿eh? Alcaldesa, es un problema difícil este, y yo entiendo, pero de verdad, cuando esto lo haga usted... Ya lo sé, no lo haga usted. No, si no le digo. Pero que no te digo nada sola. Lo único que te digo es: no te lo comas sola. Es decir, que sabes que en este sentido estamos todos, porque muchas veces uno asume una responsabilidad, pues soy tal. No, estamos todos. Y si estamos todos, unamos fuerzas, porque probablemente esto sea una vez, pero vamos a tener más, por desgracia. Yo agradezco también el voto a favor y bueno, hagámoslo. Y llega las próximas elecciones enseguida, quien esté y con el resto. O sea que me parece que ahí se trata. Y esa mesa hay que abrirla.
Bien, ahora sí hemos terminado el debate. Pasamos a la votación.
¿Votos a favor de la proposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Queda aprobada la proposición con 16 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 2 de ACIPA, 2 de Vox, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos y 9 en contra, 6 del Partido Popular, 1 de Ciudadanos y 2 de los concejales no adscritos.
Bien, continuamos con el pleno. Siguiente punto del orden del día.